Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232, y marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, o podrás decirnos si este calorcito de mayo, calorcito si vas por la acera del sol, porque si vas por la acera de la sombra, igual echas de menos otra prenda. Acabo la frase, podrás contarnos si este calorcito de mayo ya te invita a pensar que dentro de nada llega junio y ya te invita a pensar que tienes una semana de vacaciones no sé cuándo, o que no te llega la hora de que lleguen tus vacaciones. En Café con Gotas nos pasa lo contrario, no queremos coger vacaciones, nos agobia la idea de coger vacaciones. Este año cogemos vacaciones el 18 de junio, porque cuadran así las semanas. El 18 de junio haremos nuestro último programa en directo, pero el 25 de junio habrá programa. Dejaremos un programa grabado que deberás escuchar porque va a ser un programa fenomenal. Ya sabemos quién es el invitado, así que sin duda debéis escucharlo. Y después descansaremos julio y agosto, con mucho pesar, pero es que sabemos que son necesarias las vacaciones y nos viene bien a todos un descansito. Hoy este programa es mejor gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
¿Cómo llevas tú los miércoles sin Café con Gotas?
Pues yo los llevo muy mal. ¿Cómo vale, los vamos vale. a llevar? Vale, con lo agradable y a gustito que se está aquí todos los miércoles.
Estamos incómodos, pero sabemos que es necesario, así que nos tomamos esos dos mesitos.
Nos tomamos dos mesitos de vacaciones, pero regresamos siempre con ganas de la siguiente temporada.
Exactamente. La siguiente temporada que llegará en septiembre. Pasados esos dos meses, julio y agosto de descansito, el 3 de septiembre, que es miércoles, volvemos con vosotros. Todos los miércoles tenemos un invitado y este miércoles nos toca literatura, un tema que nos encanta y que tratamos de traer al programa cada vez más. Está con nosotros Carlos de la librería Oboque. Muy buenas tardes. Vamos a ver si lo escuchamos mejor otra vez. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
¿Primera vez en el estudio?
Sí,
¿sí? ¿Qué te parece?
Acogedor.
Bien, muy bien. ¿Viste qué tarde de sol? ¿Te hemos preparado?
Sí, sí.
Carlos Ramos está en la librería Oboken. ¿Desde hace cuánto, Carlos?
Pues caminamos para el año y medio ya.
¿Año y medio de camino?
Es poquito, pero ahí andamos luchando.
Pero un año y medio donde han pasado ya cantidad de cosas, ¿verdad?
Sí, pues eso es cierto.
Y cantidad de actividades en la librería.
Pues sí, y cada vez hacemos más y además con más acertación y más participación, o sea que muy contentos.
Luego hablaremos de esas actividades y de todo ese camino que habéis recorrido hasta ahora en la librería. Abril Camino, muy buenas tardes.
Hola, buena tarde, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Abril Camino vino al programa el miércoles de ceniza del año pasado, es decir, marzo o abril del año pasado, y vuelve hoy pues porque teníamos muchas ganas de que volviera, así que hemos encontrado una excusa maravillosa.
Sí, estou nunha semana un pouco tola de voraxine de cousas polo Premio Xerais que se concedeu este sábado e que tiven a sorte de que o xurado pensara en min e bueno, aquí estamos.
Claro que sí, con la excusa además de que venía una librería al programa, pues dijimos, venga, que venga también una escritora y así hacíamos diálogo, un diálogo muy necesario entre autores y vendedores de libros, que son mucho más que vendedores, por supuesto. Y además, pues coincide que hace unos días supimos esta noticia. ¿Qué premia el Premio Xerais? Todos los años premia un libro de adultos, un libro de jóvenes y uno de niños, ¿no?
Sí, o premio, son os tres premios xerais, o infantil e o juvenil chamanse Jules Verne e Merlín, e o adulto e o premio xerais, e o que tiven a sorte de gañar, e bueno, estou todavía moi aterrando da noticia, porque eu estaba contándoos antes de comezar que estaba sin un pequeno parón profesional, e isto xa foi a volta aos escenarios.
Qué bien. ¿Y qué novela es la premiada?
Titulase Mulleres que viven xuntas, publicarase en outubro, que é cando se entrega o premio. É unha novela moi especial para min, porque chegou cando xa empezaba eu a estar un pouco en crise comigo mesma como autora. Probei sorte co concurso, aínda non sei nin como me atrevín. A verdade é que nunca pensei que era unha broma cando me chamaron do xurado, sempre con esa síndrome da impostora que temos, non? Os que nos adicamos a profesións creativas.
Que bien.
Foi moi bonito.
Pues nada, felicidades, Abril, por ese premio máis que merecido. Y felicidades tamén, por supuesto, a las outras dos premiadas. En junio, desde hace unos años, se celebra el Festival do Pasatempo en Betanzos. El año pasado, por ejemplo, vino Andrés Suárez y fue una gozada. Y este año será el 27 y el 28 de junio y vienen Tanxugueiras, Carlos Núñez, Camaño y Ameixeiras, entre otros artistas. Así que, con esa excusa, hoy hemos puesto nuestro disco favorito de Carlos Núñez. Bueno, el favorito o el segundo favorito, más bien. Se llamó A Hermandad de las Estrelas y es el que está sonando de fondo a nuestras palabras. Carlos, ¿cómo surge la idea y la oportunidad de abrir la librería? Bueno, antes vamos a localizarla, que no lo hemos dicho. La librería se llama Oboken y está...
Pues está en la calle Médico Durán, en el número 15, bajo. Y pues está muy cerquita de la Plaza de Vigo. Es una calle inmediatamente paralela a Juan Flores. Y está muy cerquita del Mercado de Santa Lucía. Sí, que estamos todos deseando verlo revivir. Sí, sí.
Por supuesto. Llegas al final de Juan Flores, giras a la derecha, como subiendo un poquito.
Exacto.
Y vuelves a girar, ¿verdad?
Por una calle, además, se puede girar por una de las calles por las que se puede girar es Venceslao Fernández Flórez, que
sin duda
es uno de nuestros mejores escritores, un poco olvidado a veces, ¿no? Ha sido un poco injustamente olvidado, diría yo, pero no deja de ser uno de nuestros brillantes escritores coruñeses.
Pues accediendo por ese escritor, se llega a un médico, a Médico Durán.
Exacto.
Y en el número 15 está la librería.
Ahí estamos nosotros.
¿Cómo surge la oportunidad de abrir Oboquén?
Bueno, en realidad era una idea acariciada desde hacía bastante tiempo. Ya es un, en realidad es un negocio familiar entre mi mujer y yo, aunque ella tiene su propia profesión, pero bueno, dejó un poco, apartó un poco su profesión momentáneamente para ayudarme a mí a montar este sueño. Y a mí siempre me ha gustado pues escribir, leer, por supuesto. Y claro, dar el salto a la venta de libros ya es otra historia diferente, pero sí es algo que ya había barruntado años atrás. Y apareció el local, era la oportunidad y dimos ese salto.
¿Desde cuándo escribes, Carlos? ¿Cuándo empezó tu carrera de escritor?
Bueno, yo ahora, en este marzo, me han publicado el primer libro, un libro de relatos, pero yo llevo escribiendo desde hace años, sí, sí. En realidad es una larga carrera, bueno, como todas las de los autores y autoras, Abril también lo sabe, con momentos más dulces y momentos más agrios, pero es una carrera de fondo, ¿no? Y de manera que después de 15 o casi 20 años escribiendo, pues consigues llegar, llamar la atención de un editor y que por fin publicar. Pero bueno, digamos que la familiaridad con los libros está ahí desde muy atrás.
¿Y qué era lo que más miedo te daba de la idea de empezar con la librería? ¿Que no saliera bien? ¿Que no saber lo suficiente? ¿No llegar lo suficiente? ¿Que hubiera demasiadas en la ciudad? ¿Que estuviera el mercado demasiado saturado?
Miedo, en realidad no tenía mucho miedo en ese sentido, porque yo había sido comprador de libros durante 25 años, entonces, y además contaba con muchos libreros y libreras de Coruña, amigos, que me habían ido un poco contando cómo era el negocio, cómo se hacía, entonces en ese sentido no había ese miedo a lo desconocido, porque me era muy familiar. El miedo que hay, que yo creo que lo tiene cualquier librero, cualquier librera, es que el libro no es un negocio especialmente lucrativo, es un negocio muy agradecido, es un producto que amamos vender, promover, etcétera, pero bueno, no es el negocio más lucrativo de los que se puede uno imaginar, ¿no? Y ese es digamos un poco el caballo de batalla y el miedo, la precaución que puedas tener, decir, bueno, venderé suficientes libros, habrá suficiente público para comprarlos. Pero bueno, una librería nueva pues tiene que ir haciendo su propia clientela, y nosotros trabajamos mucho con la clientela, digamos, de barrio, y estamos llevándonos muy muy gratas sensaciones en este sentido, porque hay gente que conscientemente pues viene a comprar los libros a nosotros, pudiendo a lo mejor acudir a una superficie mayor donde tienen 50 ejemplares del mismo libro. Pero bueno, hay gente que muy conscientemente viene a hacernos el gasto a nosotros, a decir, bueno, poner en valor, ¿no? Tener un pequeño comercio de proximidad, por así decirlo.
¿Que tenéis idea de especializaros en algún tipo de literatura o en algún tipo de libro, o abristeis con un carácter general?
Bueno, el carácter de la librería fundamentalmente es literario. Es decir, nosotros lo que sí teníamos claro era que queríamos hacer una selección muy cuidada de libros, y creo que más o menos lo hemos conseguido. No queríamos tampoco depender mucho de las novedades, porque bueno, ya sabéis que hay una avalancha de novedades continua cada mes, muchísimos libros. Entonces pensábamos cómo sortear un poco esta situación, y como éramos muy amantes de la, digamos, de la literatura moderna, siglo XX fundamentalmente, 20 y lo que llevamos del 21, intentamos no estar sometidos a las novedades, es decir, tener un buen fondo, libros que merecen la pena, que aunque hayan salido hace 6 años, merezca la pena todavía prestarles atención, o libros que a lo mejor son del periodo entre guerras, ¿no? Un periodo maravilloso, los años 30, donde hay verdaderas joyas que descubrir, y simplemente el secreto es bucear bien en los catálogos editoriales, porque realmente vivimos un momento muy dulce. Yo creo que difícilmente podemos imaginar un momento en la historia de España donde haya habido un catálogo tan amplio de títulos, de recuperación de títulos antiguos, de novelas modernas, y quien habla de novelas, habla de libros de relatos o habla de libros de poesía. Es decir, que hay una creación literaria muy viva y al mismo tiempo estamos continuamente recuperando pues autores y autoras ya fallecidos o ya desaparecidos, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta de Ovoken, Abril?
Bueno, todo lo que acabo de oír me encanta porque tengo una guerra contra las novedades excesivas del sector editorial, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una exageración y esa recuperación de títulos que si no duran 5 minutos en la mesa de novedades, claro, ¿no? Es muy necesaria ya no solo para los autores, ya no hablando egoístamente, sino, bueno, yo muchísimo antes que autora, siempre lo he dicho, siempre lo diré, soy lectora y creo que los lectores nos estamos perdiendo muchos libros porque al día siguiente ya hay otras 20 novedades que los sepultan, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero lo que pasa es que es un trabajo, tú lo sabes, Abril, es un trabajo realmente improbo el ir un poco desgranando y decir, bueno, esto merece la pena que persista, esto, digamos, es más susceptible de que pase con la moda, esto es un poco la dificultad, ¿no? Pero sí que merece la pena ese trabajo de descubrirle a los lectores y a las lectoras que asisten a la librería, pues que este libro que salió hace 7 años no merece caer en el olvido, ¿no? No, sino que merece mucho más premio que eso.
Claro que sí. ¿Qué tal en cuanto al contacto con el público en la librería? ¿Os piden opinión? ¿Os piden cosas que tú no esperabas que os pidieran?
A ver, lo que ocurre con los compradores de libros o con los lectores y lectoras, es más correcto decirlo así, pero bueno, que al fin y al cabo también son compradores, es que son pocos y pocas, pero son muy fieles. Entonces, suelen ser gente muy informada, suelen tener bastante claro cuáles son sus gustos, se dejan aconsejar, pero es gente que ya trae un background de lecturas, ya trae un gusto desarrollado, pero también abierto a sugerencias, ¿no? y a descubrimientos. Porque en el fondo una de las cosas que yo creo que más nos gusta de los libros y a los lectores es esa, en realidad, esa sensación de descubrir algo, ¿no? De que en cualquier momento puedes descubrir un pequeño tesoro, ¿no? Detrás de las tapas de un libro puede aparecer un pequeño tesoro. Y yo creo que eso es un poco la emoción del lector y de la lectora, sí.
¿Y la gente que viene a tu librería va con un estado de ánimo concreto? Me refiero, pues ahora estoy imagínate, pues un lector que te dice, ahora estoy en un momento en el que necesito algo más alegre, o necesito un thriller, o necesito, no me importa que sea algo, una lectura más profunda, sí, más tal. Es decir, el estado de ánimo del lector entiendo que influye tanto a la hora de leer el libro, como lo captas, sí, o en el momento vital en el que estás. A lo mejor no todos los libros son adecuados para todos los momentos.
Bueno, los lectores cuando aparecen en la librería, pues a veces ya te dicen, oye, dame algo, pero que no sea un dramón, que no sea tal, o oye, ¿qué
me
es
acabo
lo
acabo de leer el de Abril Camino y me dejó hecho por dame otra cosa.
Destruyendo emociones.
No será para tanto, pero Ovoken es, no lo hemos dicho todo, pero Ovoken es una librería café, ¿no? Aúna dos sueños en uno y esperemos que no se vuelvan pesadillas, ¿no? Pero entonces hemos intentado hacer un local muy acogedor donde la gente pudiera leer. Tú puedes llevar tu libro de casa y estar allí una hora tomándote un café, un té, una infusión, un refresco y estar leyendo. Porque el ambiente es relajado, es como un pequeño oasis dentro de la ciudad y entonces ahí pues puedes entablar contacto con ese lector, con esa lectora que se sienta a leer y tal. Tú observas qué es lo que lee, le preguntas, porque a veces tú no conoces lo que están leyendo. Hay tal cantidad de posibilidades que no todo está al alcance de los libreros y de eso, ¿no? Entonces ahí por un lado puede suceder eso, pero después también puede suceder la persona que viene a comprar un libro a propósito y te pide, efectivamente, para mi estado de ánimo pues oye, hoy no me des un drama o no, lo cual es difícil porque realmente se escribe mucho más drama, mucha cosa más oscura que tal. Pero yo siempre intento también buscar los títulos con humor, que tengan sentido del humor o un poquito de ironía o tal, para dar esa válvula de escape, ¿no? a tanta oscuridad. Pero bueno, somos un poco, yo creo que yo no es mi gusto exactamente ese, no es mi gusto lector, pero hay mucha gente que le gusta leer ese tipo de literatura más oscura, más dura, más historias duras, que yo no digo que sean basadas en una realidad general, pero que bueno, que son situaciones que a veces se dan en los suburbios de las ciudades o tal, y eso lo han recogido las escritoras y los escritores.
Este miércoles, como todos los miércoles, tenemos tres canciones en nuestro programa. Hoy, nuestro querido y admirado Andrés Calamaro. Los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Andrés Calamaro no está en su mejor momento, no está en su momento de mayor popularidad, y además metía la pata tremendamente hace una semanita y era noticia en los periódicos, bueno, porque habían, en fin, temas de tauromaquia y temas de Sudamérica, y bueno, ya sabéis que Calamaro es muy pro tauromaquia, y el otro día pues se manifestó en contra, el público la abucheó y se piró del escenario. Cosas de cuando un autor, por muy magistral que sea, empieza a pasarse de vueltas y bueno, esas cosillas que pasan con los autores. Pues eso pasó con Calamaro el otro día, pero hoy queremos recuperar, hoy queremos pues elegir tres canciones. Qué difícil elegir solo tres canciones de Calamaro con su carrera tan grande y tan productiva, pero qué gozada poder disfrutar de tres canciones. Hemos escuchado El Estadio Azteca, canción que estaba en su disco El Cantante. Hoy tenemos la suerte de poder contar con las historias que hay más allá de la música. Tenemos con nosotros a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias.
David Taboada le encanta el tema Eurovisión y sabe mucho de Eurovisión y hoy podemos contar con él pues a 10 días después de del festival. ¿10 días o más? No, todavía no, 10 días solo, 10 días después del festival. ¿Pudiste ver el festival entero, David?
Pude ver, este año me lo gocé, me vi las semifinales enteras, me vi la final.
No me digas.
Y este año además estoy muy contento porque hay Morbo Post, un festival, y hay conversación en los bares, y es maravilloso.
Qué bien, qué bien. ¿Alguna canción no pasó el corte de las semifinales y a ti te hubiera gustado que estuviera en la final?
Sí, alguna sí, ahora no recuerdo el país, pero sí, alguna, pero en general pasaron más o menos las que creo que debían, pero sí que vi mucha... diferencia entre la primera semifinal fue muy floja, alguna pasó que era prescindible, y de la segunda alguna se quedó fuera que podría haber estado perfectamente en la final, aunque el nivel fue mucho más alto.
Yo no las vi con muchísima atención, no pude, pero una que eché de menos fue Australia, me gustó bastante y no llegó a la final.
Por ejemplo, Australia tiene la elegancia de por lo menos traer siempre algo bien, bien hecho, bien currado, porque eres un invitado y te comportas.
¿Cuáles fueron las canciones que más te gustaron este año?
Bueno, yo siempre digo que tengo que hacer dos baremos, las que más me gustan musicalmente y las que les veo más proyección de éxito. Como esta segunda columna hoy ya no tiene mucho interés, yo tengo que decir que me gustaban Francia y Suiza, aunque son lo menos eurovisivo que te puedes imaginar. Evidentemente Austria me encantó y creo que estamos todos de acuerdo que, como tú dijiste, el gran vencedor de Eurovisión es el Café Macchiato. Preso Macchiato.
No lo esperábamos, no lo vimos venir.
No lo vimos venir, pensé que se iba a quedar en una broma, pero no, Europa cogió la broma y la hizo suya.
No esperábamos un triunfo tan rotundo, pero nos llegó a todos. Es muy popular en su país, muy popular en Italia, muy popular en las pasarelas de moda, como leí posteriormente. Un actor que nos sorprendió a todos y que sin duda es la canción que más nos ha taladrado la sien a los que vimos el festival, ¿verdad?
Yo la tarareo de vez en cuando.
Yo la tarareo casi sin parar, según tenga el día. Por hablar de su baile, de su sorprendente baile de rodilla para abajo, casi imposible. No hay que despreciar ese mérito.
Efectivamente, de hecho, una reflexión sería que últimamente en Eurovisión está triunfando mucho, digamos, el producto completo. No solo una canción más o menos buena, sino una imagen, un discurso, aunque sea humorístico, pero... una coherencia ideológica en todo lo que estás haciendo, funciona.
El baile magnífico, la puesta en escena magnífica, la historia, digamos el videoclip que narra la canción, a mí me gustó muchísimo, así que mis felicidades a Estonia. Nos gustó mucho, como casi siempre, Italia. Una propuesta singular, con un dúo muy maquillado, muy disfrazado, pero qué canción más buena, ¿verdad?
Muy valiente ir con algo así. De hecho, fue sustituyendo a una canción de ese corte en el sentido de una buena canción, pues a lo mejor no buscando un éxito tan inmediato, sino pues mira, esto es una buena canción. ¿Veis? Europa, así se hace.
Por supuesto, Suecia es siempre favorita. Este año también lo era, con una propuesta muy, muy noruega. Pero, y bueno, quedó entre las cinco primeras, pero no ganó. Pero a mí me gustaba mucho.
Sí, Suecia tiene lo bueno de nunca va a quedar mal, bueno, por cuestiones geopolíticas, pero también porque cada año la juegan a una carta, a veces más humorística, a veces más épica, a veces más pop, pero siempre llevan algo consistente y de calidad. Sí.
España, pues lo hizo muy bien, una actuación sin pegas y sin borrones, pero pues como otros años, pues no nos acompañan los votos y hemos quedado de terceros por la cola.
Efectivamente, yo creo que Melody hizo un gran trabajo, la escenografía y su puesta en escena fue rotunda y lo hizo increíble, pero bueno, no es la primera vez ni la número 30 que nos pase esto en Europa, llevamos una buena canción y al final, bueno, no cuaja en clasificación, pero yo creo que No es sorpresa, sorpresa fue lo de Chanel. No es sorpresa que España de una es decir, se me acordó inmediatamente Pastora Soler. También quedó mal y mira.
¿Cómo hizo Israel para tener el televoto que tuvo, para ser ganadora del televoto en tantos países? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible que la UER diga que es el sistema que es y que está hiperauditado y hipertransparente y que aquí nadie sospeche de nada? ¿O todo el mundo sospecha, pero da igual?
Sí, yo creo que aquí pasa con Israel en Eurovisión un poco lo que pasa con Israel en general. Es decir, todos lo sabemos, nadie habla demasiado claro, pero el sistema de voto en el que una persona puede votar a 20 personas ya es un mal sistema democrático. O sea, el principio de la Revolución Francesa era un hombre, un voto, no un hombre, 20 votos.
Sí. Bueno, y además 20 votos que si tienes tres cuentas se convierten en 60, ¿no?
Exacto, con un buen VPN puedes votar miles de veces. Evidentemente es una puerta abierta al fraude y que, bueno, supongo que no se quiere cerrar del todo porque en cierto modo no nos viene mal o no le viene mal al patrocinador o, bueno, cosas.
Entiendo.
Al final sí que es todo política, al final sí.
Me gustaron bastante las propuestas de Reino Unido y Alemania y quedaron las dos en la segunda mitad de la tabla.
Sí, es bastante habitual que en general el Big Five, claro, hablamos desde el punto de vista de España, pero es bastante habitual que el Big Five sea infravotado, digamos. Que a pesar de tener canciones normalmente bastante buenas, pues siempre somos como los invitados que se quedan mirando la fiesta, aunque la paguemos nosotros.
A veces el festival viene muy bien al artista y lo catapulta y lo pone en un lugar donde no habría estado quizás sin el festival. A veces no le viene nada bien, en cambio, y ha habido de todo en la historia de la música, en la historia de los participantes de España. ¿Cuál crees que será el caso de Melody?
Pues si me preguntas hace unos días, hubiera dicho que Melody ha vuelto. Por la puerta grande, ha vuelto, creo que para quedarse por lo menos unos años, ha puesto los focos en ella y ha respondido haciéndolo excelentemente. Entonces ahora, con toda la promoción que esto le ha conllevado, creo que si lo respalda con unos buenos temas, puede, digamos, reenganchar su carrera. Creo que, sin embargo, que ha gestionado un poco mal su reacción al festival y, bueno, ayer o anteayer hubo una entrevista en la que, no sé, igual mostró una actitud que igual no cuaja mucho, que por otro lado tampoco me gusta, porque aunque no estoy de acuerdo quizás con lo que ella dice, creo que debería ser más elegante o no sé cómo decirlo. Sin embargo, creo que también tendemos mucho a crucificar a la gente en cuanto abre la boca y los artistas también tienen que tener su voz y su derecho a no estar de acuerdo con cosas, pero creo que no le ha beneficiado mucho esta manera de reaccionar, pues por ejemplo con el tema de la revuelta o tal. Pero bueno, también creo que esto se va a olvidar en tres meses y que si presenta buenos temas, o antes, sí, mucho antes, y si presenta buenos temas se van a bailar en las fiestas y podrá reenganchar una carrera que ha demostrado que tiene actitudes para defenderla.
David Taboada, es una gozada hablar contigo y te deseamos que tengas un feliz mes de junio que está a punto de empezar. Un abrazo muy fuerte, David.
Muchas gracias, nos vemos el mes que viene.
Hasta el mes que viene, adiós.
Chao.
33 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas hablando de literatura, de librerías, de libros y de Eurovisión también, ¿por qué no? Y disfrutando de la música de Carlos Núñez y de Andrés Calamaro. 34 minutos sobre las 4 de la tarde, os queremos anunciar hay un montón de cultura esta semana y una cosa muy concreta, el viernes 30 de mayo a las 9 de la noche, José Luis Romero e Aliboria en el Ágora Son, es decir, en el Ágora, celebrando ese concierto anual organizado por las bibliotecas maravillosas. Y ya que hablamos de bibliotecas, en la biblioteca de Durán Loriga programa un ciclo, una especie de ciclo de literatura, es decir, de colección de novela negra, que se llama Negra y Criminal, y va a hacer la presentación de esa colección el lunes a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Durán Loriga. Y un servidor, Pablo Rubén Fernández, va a estar allí cantando unas canciones en la Biblioteca de Durán Loriga para acompañar esa presentación. Así que, entrada libre a todos los que os apetezca. Nos vemos en la Biblioteca de Durán Loriga a las 7 de la tarde.
Los que la volvieron a encontrar.
El lunes 2 de julio. Abril, aparte de la librería Oboken, ¿qué dos librerías de Coruña te encantan? ¿Dónde comprabas tus libros antes de comprar todos en Oboken?
Bueno, me encanta el Galgo Azul, porque aparte yo... tengo un podcast con una amiga, con María Nieto, que creo que la conocemos todos por aquí, y grabamos en el Galgo Azul. Y yo siempre compré, porque vivía al lado cuando, bueno, hasta los 20 y pico, en Couceiro, de la Ronda de Outeiro, siempre fue la clásico, librería donde compraba. Sí.
El clásico y la novedad, digamos, sí. o de las
sí, todo un poco por la misma zona, porque es por ahí, por la calle Barcelona, es donde yo me he criado, así que...
Carlos, hablamos bien de la competencia. ¿Qué dos librerías te gustaban a ti antes de abrir la tuya? ¿O en cuáles te fijabas? ¿O qué cosas te gustaban antes de Oboken?
Pues fíjate que esta conversación la tengo con cierta frecuencia en la librería y yo siempre explico lo mismo. Yo manejaba como 5 librerías de mi entorno, el entorno donde vivía. Y en función del libro que necesitase, pues iba a unas o a otras.
Caray.
Es una cosa muy natural. Sí, es decir, que cuando necesitabas un libro de filosofía o de sociología para la carrera o por gusto o por lo que fuera, pues había una librería, pues como es Siada, que está en la Avenida Finisterre, que es una muy buena librería donde ha tenido siempre muy buen fondo de filosofía, de historia, de sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si por la contra pues quería buscar una novedad de novela y tal para regalar a mi madre o a mi padre por el día del padre, por el cumpleaños, pues seguramente me acercaba a Lume, por desgracia ya desaparecida, pues me acercaba a Lume y normalmente salía de allí con algún buen libro. Y por supuesto, cuando necesitaba un libro en gallego, pues iba al Couceiro, no al Couceiro de abril, sino a mis queridos Pepe y Carmiña, que estaban en la Plaza del Libro, y que tuvieron durante muchísimos años, decía Pepe siempre, decía, esta es la única librería de toda Galicia, bueno, decía en galego, ¿no? Esta es la única librería de toda Galicia que só traballa libro en galego, y allí atopabas de todo, ¿no? Todo que estaba... Todo o editado en galego e sobre Galicia estaba ali. Se non estaba ali, non estaba en ningures. Pero tiña máis que calquera biblioteca que un se pudera imaginar na cidade, non? Entón, para calquera libro en galego había que acudir a eles, e eles eran os mestres nesto, non? No libro galego.
Bastante cerca de vuestra librería, estoy pensando, esa plaza del libro. Y que aunque ahora hay una clínica odontológica, puede ser, no sé si es odontológica o otro tipo.
Bueno, no, y realmente a Pepe y a Carmiña le sucedieron como 2 intentos más de librería y ahora mismo no sé si está cerrado el local, me parece que está vacío.
Es un local.
La clínica que tú te refieres es a NOS, que sí que estaba a unos metros.
Estaba pensando en NOS.
Que también, bueno, yo era otra de las que también visitaba, tenía cosas de arquitectura también interesantes y tal. Que también, pues, curiosamente la Plaza del Libro se nos quedó así. O sea, se nos quedó sin libros, sí, ¿no? Sí. Sin librerías, ¿no? Bueno, por fortuna mantiene ahí ese islote con esos árboles históricos de la ciudad.
Que sigue siendo ideal para leer, para sentarse a leer.
Pues tiene una muy buena sombra en verano. Sí,
magnífico, unos árboles magníficos. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Carlos?
Bueno, es difícil decir, pero... Hay cosas que por desgracia observo y no me gustan mucho, que es sobre la excusa o bajo la excusa de la prisa o de la velocidad con la que todos andamos, pues muchas veces somos desconsiderados con nosotros o maleducados, ¿no? Y yo creo que esto es muy remediable con pequeños gestos cotidianos, es decir, sonreírle a alguien o cederle el paso o, en fin, tener una palabra amable con los demás. Esto es un gesto muy, muy, muy mínimo y sin embargo, en realidad nos hace mucho más agradable la vida cotidiana del día a día, ¿no?
Estoy muy de acuerdo.
Y sin embargo, yo veo que esto cada vez es una carencia y la juventud que tiene tantas virtudes, sin embargo, pues está cayendo en una desconsideración muchas veces porque nosotros, quizá la generación anterior, tampoco les estamos invitando a hacerla, ¿no?
Me adhiero totalmente, nos adherimos, creo, a ese café amargo totalmente. Se me ocurre el gesto, por ejemplo, de subir al autobús, de dejar pasar en el momento de subir al autobús. Un gesto tan claro. Sencillo.
Si subir, van a subir todos, ¿verdad? Sí, porque hay que ser el primero en sentarse. Sí,
lo mucho que me gusta a mí dejar pasar a otro en la cola. Y lo que me gusta también si otro se pelea conmigo para dejarme a mí. Es decir, qué tontería, pero qué agradable hace la vida. Qué color da al momento el ver esa educación de que otro también te deja pasar a ti y tú dejas pasar a otro.
Pablo, yo soy muy consciente porque es un negocio que café y librería se presta mucho a estar de cara al público continuamente, ¿no? Y además, pues no sabes quién va a entrar. Normalmente entran clientes habituales, pero también entra gente que no has visto nunca antes, ¿no? Y trato de ser agradable siempre con la gente que entra en el local y trato de ofrecerles una sonrisa, porque me parece que esto mejora ya desde el minuto cero la relación, aunque sea un pequeño intercambio estrictamente comercial o lo que sea. Pero yo creo que esto, un pequeño gesto, ya encauza, ¿no? Encauza correctamente una situación.
Nos adherimos. Abril, ¿tú tienes uno?
Sí, yo no es queja del día, es del mes, del año, de esta generación, que es la hiperconectividad que sufrimos y que creo que todos somos culpables y víctimas al mismo tiempo. Y esta cosa que ya se ha casi normalizado de que alguien te mande un mail un sábado a las 8 de la tarde y parece que si esperas al lunes para responder estás faltando a tu trabajo, ¿no? Esta es una cosa que me tiene horrorizada, pero al mismo, o sea, el café amargo es contra mí, porque también yo formo parte del círculo, porque a veces me siento como culpable de saber que tengo ahí un correo y no lo he contestado y también hay gente que te exige, gente que todo lo contrario, por supuesto, como siempre, ¿no? Si tendemos a quedarnos un poco con lo negativo a veces. Muchísima gente que te dice, oye, no te quiero molestar en fin de semana, no sé qué tal, pero sí que yo que tengo clientes, pues yo también trabajo tengo una empresa de correcciones y tal, a veces me mandan un mail un sábado por la mañana y el domingo por la tarde, oye, no sé si lo has recibido, digo, joder, sí que lo he recibido, pero
claro,
el lunes es mañana, claro. Amigo.
En ese sentido hay un pie de mail muy agradable que dice algo así como, puede que mi horario no sea el tuyo, no te sientas obligado a contestar este mail si no estás en tu horario de trabajo, tal y cual.
Ah, pues me encanta eso, no lo he visto
nunca. Ya te lo pasaré, porque es un pie que yo leo de una persona concreta y me gusta mucho leer eso y me parece muy buena. Oye, yo te mando el correo cuando puedo, cuando tengo tiempo, pero te dejo bien claro que si tú no lo lees hasta el lunes, no pasa nada, mi horario no tiene por qué ser el tuyo, perdóname.
Claro, si sí, te aparte, molesto. Yo creo que cada vez somos más freelance y más personas que teletrabajamos y a lo mejor tenemos horarios anárquicos. Es verdad que yo mando mails a veces a las 4 de la mañana, pero no con exigencia de nada. O sea, aparte, yo suelo ser el proveedor, no el cliente, ¿no? Entonces, pero sí que creo que a mí me hizo reflexionar mucho sobre esto. Creo que no soy la única. El día del apagón, que estuvimos desconectados y fue como una tarde de paz, al menos para mí. O sea, evidentemente hubo gente con otras problemáticas, pero yo dije, madre mía, es el primer día que estoy relajada en, no sé, años.
Nos adherimos a ese café. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo va en relación a... Es que tengo dos, no sé cuál decir.
Bueno, pero el que no lo digas, lo apuntas para que no se te olvide. Es nuestro olvidarnos.
Vale, mira... Hace muy, muy poco cogí mi primer vuelo con mi hija, que tiene 2 años. Y como tiene 2 años, ya aparte de pagar un billete completo, tiene asiento asignado y tiene que ir atada con el cinturón en su asiento. Ya no puede ir en el colo de mamá o de papá con un cinturón especial, ¿vale? Entonces yo pregunté si podía ir en tal, porque la verdad era la primera vez que volaba con un niño tan pequeño y no lo sabía, desconozco cuáles son las normas. Y me dijeron que me preguntaron la edad y me dijeron, al decirle que tenía 2 años, me dijeron que por edad no podía, tenía que ir sentado, porque los cinturones de seguridad tienen un peso máximo que son para los que son seguros, ¿vale? Para que el niño vaya seguro. Entonces, claro, yo me quedé un poco pensativa y le pregunté, ¿y cuál es ese peso? Porque un niño de 2 años puede pesar 10 kilos o puede pesar 15. Es decir, la edad no es un equivalente a kilos. Y no me supieron responder cuál era ese equivalente a kilos, ¿vale? Entonces, evidentemente, es un tema de seguridad, hay que aceptarlo y es así. Pero esa incoherencia no me gustó, porque evidentemente mi niña pues es relativamente pequeña para su edad, y es posible que si me hubiesen dicho cuánto era el peso que soportan esos cinturones, pudiese haber ido en mi colo, en el despegue y en el aterrizaje, y no obligatoriamente porque tiene una edad ya de por sí, ya obviamos cualquier otra cosa y ya tiene que ir sentada sola con su cinturón. A mí lo que me... Evidentemente es un tema de seguridad, hay que aceptarlo y es así, pero si la explicación es que es por un tema de seguridad y de kilos, preferiría que me digan, mira, cuánto pesa y como pesa más de esto, pues no puede ir. Pero eso de que sea solo por la edad y es en plan, voy a cumplir el requisito de no, tienes tanta edad, tal, me molestó un poco, ¿vale? Que no pasó nada, la niña fue sentada en el asiento al lado y ya está, y no pasó nada. Pero que entiendo las normas, pero también me gusta que me sean un poco más específicos.
Que no hay que mezclar con el verdadero problema, que fue cuando quiso fumar, ¿no?
Efectivamente.
Hoy tenemos la suerte de disfrutar de 3 canciones de Calamar. Después del disco El Cantante, Calamaro sacó un directo que se llamó El Regreso. Y es un directo maravilloso, porque en él están las canciones del Cantante, las canciones de Alta Suciedad y las canciones de su siguiente disco, que fue la mejor época de su carrera, más alguna canción con los Rodríguez, claro. Y brillaba con luz propia, por supuesto, esta Media Verónica. Escribió con el codón, la crónica, Verónica reacciona. A Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. esta media Verónica de Andrés Calamaro. 49 minutos sobre las 4 de la tarde. Hay
un lanzamiento musical del que os queremos hablar y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cheda. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas, Carlos.
Perdón, que no te escuché nada.
Gracias por estar en Café con Gotas, Carlos.
Nada, gracias a vos por el espacio, por ofrecer las niñas.
Carlos Cheda es el cantante y toca también la pandereta en un grupo que se llama Oscar Ecos. ¿Cuándo nació Oscar Ecos? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo lleváis en camino, Carlos?
Pues mira, los Oscar Ecos nacen en el Ortegal pues hace 10 años. Uh-huh. Salimos de la Asociación Cultural Carmen de Sanduriñas de Espasante, que pertenece a Ortigueira. Y nada, de ahí, bueno, pues fuimos coincidiendo así varios cantareiros y decidimos, bueno, pues lanzarnos a ir por solitario.
Y ha llegado la oportunidad de grabar vuestro primer disco. ¿Dónde lo habéis grabado, Carlos?
Pues lo grabamos en Santiago, en Garaselán, en el estudio. Uh-huh.
¿Quién os ayuda con la producción?
Nos ayuda Xeitosa Producción. Genial.
El disco se llama Foula y ha salido ¿cuándo?
El disco se llama Foula y mira, el disco salió esta semana, o sea, el lunes, del lunes para el martes a la noche en las plataformas digitales, ya está disponible para todo el mundo. Uh-huh. Y luego también hay en algunos puntos de venta que, bueno, tenemos que concretar aún dónde está, pero bueno, está en funcionamiento.
Pues por supuesto se venderán los conciertos y en las tiendas que podamos conseguir. También por supuesto está en la plataforma que todos tenéis en la cabeza y esperáis llevarlo al directo pues lo más posible este verano, ¿verdad?
Pues sí, ya empezamos a tener varias actuaciones y bueno, esperando por muchas más.
¿Cuáles podemos anunciar?
Pues mira, las más inmediatas, pues el sábado que viene, el 7 de junio, en el Castelo Fol, que es en Lobeiros, en Pontedeume, en el Castelo de Andrade, que organiza, bueno, la gente de aquí a Colás, la asociación, y bueno, hay un día ahí estupendo, que estamos acompañados de la Requinta de la Xeira, las cantareiras de Algarabía del Lago. Y después, el viernes 20 de junio, celebrando el San Juan en Cedes, Narón.
Qué bien, pues Pontedeume y esa Torre de Andrade es un lugar maravilloso para todo y también para un festival de folk, por supuesto. Así que seguro que es una gozada para vosotros tocar ahí y para el público escucharos.
Desde luego que sí.
Carlos, espero que el disco llegue a muchos oídos, que lo podáis llevar a muchos escenarios este verano y que vendáis mucho, por supuesto, y que os hagáis un sitio que seguro os merecéis en la escena folk gallego que goza de buena salud en este momento, creo, ¿no?
Sí, correcto, sí. No, bueno, esperamos eso, que tenga mucho éxito y que, bueno, ir poco a poco entrando en el mercado de los festivales y estas cosas, que tenemos muchas ganas de tocar por ahí, por todos lados.
Claro que sí, pues viva Foula, que llegue a muchos oídos y gracias, Carlos, por estar con nosotros estos minutos.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Chao. Para siempre de mí, de que no, no me nombres, por favor, puedes olvidarme para toda la vida.
53 minutos sobre las 4 de la tarde, abril, después del premio, ¿qué toca? Estamos escribiendo la próxima novela, estamos esperando acontecimientos.
No, estamos esperando acontecimientos porque eu estaba nun pequeno parón profesional antes deste premio. De feito, o único relacionado coa escritura propiamente dita que fixen no último ano foi mandar este manuscrito ao Premio Xerais. Así que fixen en pleno.
Bendito momento.
Sí, estaba así un pouco en bloqueo creativo, en crise no sentido literal, non? Da palabra, que é un pouco tamén época de cambios e demais. Agora toca agardar por outubro, que é o mes no que se entrega o premio e sae o libro á venda. o que a vida vaya traendo ata ese momento, porque está moi claro que cando deixo as cousas en mans do azar funciona mellor que cando has decidido.
Qué bien, pues nada, esperando estamos los acontecimientos. Carlos, tenemos muchas actividades en la librería Oboken, afortunadamente, y hay alguna que podamos anunciar, ¿verdad? ¿Cuáles son las que llegan antes?
Sí, bueno, Oboken realiza, como bien dijiste tú antes, durante el año y medio que llevamos, pues ha realizado un montón de actividades de diversa índole, ¿no? Pero intentando siempre relacionarlas con el mundo cultural y con la literatura, ¿no? Digamos que la fecha estrella ahí, la fecha que tenemos que marcar en nuestro calendario es el 3 de junio. Tenemos un recital de poesía maravilloso. Van a venir dos poetas mexicanos. Una es José Eugenio Sánchez, es un premio Loewe de poesía, es un tipo que lleva haciendo poesía ya muchos años y además con una performance muy original. Yo creo que es en lengua castellana es uno de los poetas más originales y que merece mucho la pena verlo, y creo que tenerlo en Coruña es una oportunidad única. Uh-huh. Y junto a él viene una joven poeta también mexicana de Monterrey, que es Andrea de la Garza, y que yo creo que de alguna manera representa la poesía más joven, ¿no?, que está surgiendo en México, o por lo menos en esa zona de México, con un aire gamberro, bukowskiano, en fin, a veces un poco fuertecito. Es una poesía con performance también. Interesante.
Y además se parece mucho a Carolina Juste. No sé si te has fijado.
Sí, se parece. Y ya para terminar, o sea, para cerrar esa terna de poetas que van a hacer el recital, pues tenemos a nuestro Samuel Merino, Pompa y Boato, que yo creo que hoy por hoy, bueno, pues es de lo mejorcito que tenemos en nuestra lírica, en nuestra poesía gallega. Y es un gusto escucharlo, aparte que es un tipo genial. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahí una citaza el 3 de junio. La hora no está.